Semanas atrás iniciamos una serie de mensajes en los que estábamos tratando de descubrir lo que significa ser parte de una comunidad cristiana, de una genuina comunidad. Y el primer mensaje que vimos fue acerca del tema de la oración y tenía como mensaje precisamente las palabras necesitas ayuda, la pregunta necesitas ayuda. Y vimos una primera dimensión de la vida en comunidad que era la oración. También hablamos acerca de orar en comunidad y tuvimos una linda experiencia. Fue una segunda dimensión que vimos de lo que significa orar en comunidad. Y hoy, después de algunos domingos especiales que tuvimos, volvemos al tercer mensaje que habla del tema y cuyo título es la respuesta a la primera pregunta que nos planteamos. La primera pregunta que nos habíamos planteado era, ¿necesitas ayuda? Y el título del mensaje de hoy es, ayúdame. Es la respuesta a eso, pero desde una perspectiva diferente, porque si bien el primer mensaje tuvo que ver con la experiencia de orar juntos, el de esta mañana tiene que ver con la experiencia de apoyarnos los unos a los otros. Una genuina comunidad cristiana es aquella en que unos y otros se apoyan, se sostienen, se animan, lloran juntos, ríen juntos, están participando de la vida del otro para darnos ánimo en medio de los desafíos que la vida significa. Una comunidad cristiana no es solo el lugar donde yo voy a un rito el día domingo. Eso es un poco del viejo hombre, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces prevalece y sin darnos cuenta y sin tener una mala motivación, nos movemos en esa dinámica de continuar entendiendo la fe como algo de una experiencia agradable, emocionante del día domingo. No, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es una comunidad donde nos apoyamos unos a los otros. Yo estoy convencido que lo más importante que puede pasar en una iglesia no ocurre el domingo. Yo sé que esta es una afirmación categórica en la cual no quiero disminuir o despreciar el valor que tiene el congregarnos y celebrar juntos, pero lo más importante es lo que vivimos como familia y lo que proyectamos para que otros que no conocen a Cristo puedan llegar a ser parte de esa realidad. Y por eso, dentro de ese contexto, el apoyarnos unos a los otros es un elemento determinante. Yo aprendí de niño, me acuerdo una expresión que le oía, creo que era mi madre, y decía, la unión hace la fuerza. Tal vez ustedes, es una vieja frase, yo la oí de niño. Ya en mis años más de adulto, ya me he sofisticado más. Entonces yo hablo de sinergia. No, ustedes han oído ese término, ¿no? Que la energía sumada de dos individuos es mayor que la energía independiente de cada uno por aparte. O sea, si lo pudiéramos poner en una fórmula matemática, es como decir que cuando dos individuos están aparte y tienen su energía, uno más uno es dos. Cuando dos individuos confluyen y se apoyan, se unen, trabajan juntos, uno más uno es tres. O de ahí en adelante. Es el valor de la unidad. Y este valor empieza en el contexto de la vida cristiana. Está ahí en la Biblia. No lo tienen que invitar filósofos. Fue la dinámica que el mismo Señor Jesús vivió con sus discípulos, con su comunidad, y que nos ha proyectado como parte de la realidad que Él quiere que vivamos como iglesia. Tengo que correr un poco, y porque quiero hacer varias cosas esta mañana, pero quiero que miremos rápidamente un pasaje que para mí es fascinante, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, de los versículos 26 en adelante, cuando el Señor está a las puertas de empezar su experiencia de la pasión, cuando está a punto de ser apresado, de ser llevado, de ser torturado, de ser crucificado, todo el proceso que le llevó al final a completar su misión, su redención, su victoria por nosotros. Pero este pasaje para mí es supremamente importante y tiene una incidencia en nuestros días absolutamente determinante porque es de un gran valor contemporáneo. Mateo 26, versículos 36, vamos a leer hasta el 40 y luego saltamos al 45 y ustedes síganlo, ¿no? Un domingo vamos a quitarlo para que todos tengamos la Biblia en la mano porque ahora ya es mucho más sencillo con las pantallas o nuestros teléfonos. Pero bueno, dice así la palabra del Señor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. ¿No? Va con sus discípulos, sigamos el cuadro, el drama, Metámonos en la película de este momento. Jesús ha salido de la última cena, está rumbo a su lugar favorito para orar, que era aquel huerto, aquel jardín en Getsemaní. Se lleva a sus discípulos y les dice, estén acá porque vamos a entrar en una increíble experiencia de orar. Versículo 37 nos da más detalles, dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Ya habíamos visto que estos tres de los discípulos eran los más cercanos a él. Habían estado con Jesús en los momentos más coyunturales de su vida, como por ejemplo en la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Eran sus amigos, sus más cercanos, y se lo lleva con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y aquí empieza a desenrollarse el gran drama. Esta frase nos sacude. Tú y yo la hemos podido leer muchas veces en la escritura, pero seguramente que no son muchas las veces que nos hemos detenido a pensarla. Cuando Jesús dice, y comenzó, o nos lo narra Mateo de lo que pasó con Jesús, que al estar allí con los tres, comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Te puedes imaginar por un instante? ¿Te puedes imaginar al Hijo de Dios, a Jesús, nuestro Señor, a nuestro Señor Todopoderoso que está allí en este huerto con sus tres amigos y empieza a sentirse, y me encantan las dos palabras, triste y angustiado, ¿no? ¿Hay alguien aquí esta mañana triste? Bueno, ¿alguien angustiado? Gracias por los valientes que levantaron la mano. El resto sé que también la levantarían en alguna medida. No todos, pero algunos, ¿verdad? Pero es que esas son dos experiencias de la vida que llevamos siempre. Porque de alguna manera vivimos en un mundo conflictivo, difícil, complejo. Y de alguna manera nos genera esas experiencias de tristeza y también experiencias de angustia. 38 dice, va a describir Jesús, dice, escuchen a Jesús hablando, escuchémoslo. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Qué les parece? Un psicólogo aquí que nos dé un diagnóstico, ¿no? Parece que esta agonía, este peso sobre él, le hacía sentir que ya no tenía fuerzas, que se estaba muriendo, que se le iba la esperanza, que la angustia había llegado a tal punto que va a definirlo de esa manera. Me invade de tal manera que me siento morir, les dijo. Y entonces miren lo que hace, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Versículo 39, yendo un poco más allá, se postró, ¿no? Y cuando volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Les dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ninguna hora? Le dijo a Pedro. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, le dice, si es posible, no me hagas beber, ¿qué? Este trago amargo, qué descriptivo que es, ¿no? ¿Usted ha sentido un trago amargo alguna vez en los labios? Ese sabor ahí el que te lleva a decir, wow, este es un trago amargo por el que estoy pasando. Bueno, eso le dice Jesús el Padre, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Si ese es tu caso en esta mañana, mi oración desde este momento es que tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, lo que están viviendo, se sincronicen con los pensamientos y los sentimientos de Jesús y podamos ser bendecidos profundamente en el corazón a partir de la experiencia que estamos describiendo. Pero no sea lo que yo quiero, ahí viene la tremenda oración de Jesús, la segunda parte, le dice, con todo, si es posible, sácame de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¡Wow! Tremendo modelo de oración, ¿no? Donde Dios nos da la libertad de expresar lo que está en el corazón, pero al final del día nos sometemos a su voluntad porque entendemos que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Así luzca difícil, complicada, compleja, dolorosa en el horizonte. Y ahora sí el 40, luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Algunos dirán, pero ¿cómo? Si Jesús me invita a que lo acompañe, ¿cómo me voy a haber dormido? No, Mateo es realista, se quedaron dormidos. Y Jesús los descubre, ¿no? No se pudieron quedar despiertos conmigo ni una hora. Y saltamos al 45, que es lo que nos interesa sobre todo esta mañana. Volvió de nuevo, porque lo hizo en tres oportunidades a los discípulos, y les digo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Se quedaron dormidos, terminó este tiempo, estaba muy triste, levantémonos, vamos, mi tarea sigue, mi misión sigue, tengo que seguir adelante. tres escenarios rápidamente que yo percibo en este pasaje que me parecen de mucha importancia y que lo podemos mirar rápidamente. El primero, la situación. Y ya la he descrito, yo creo que es muy sencillo para todos nosotros lo que percibimos que Jesús está sintiendo. Vuelvo, reitero, es algo a lo que no estamos acostumbrados. A mí una de las razones por qué me apasiona la palabra de Dios, porque me llena, porque me convence, porque me desafía a proclamarla de una manera contemporánea, real, es porque yo puedo encontrar que Dios no es alguien que me mira desde la distancia, sin poder muchas veces entender cuáles son mis sentimientos, las emociones, la manera en que soy confrontado a través de las realidades de la vida. Tanto para celebrar los grandes hechos y los momentos de grande bendición, que también nuestras vidas están llenas de ellos, pero también en aquellos momentos difíciles donde Jesús se identificó con las mismas realidades que vinimos. Hay veces el concepto que tenemos de encarnación se nos queda limitado. Hay veces pensamos que Jesús se hubiese encarnado, era venido a realizar una tarea casi que mecánica, casi cinematográfica, de subirse a una cruz, morir por nuestros pecados. Pero fue más que eso. Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él estuvo cansado, Él fue traicionado, Él fue engañado, Él sintió angustia. Todo eso es la encarnación. Cuando Él se vistió de ser humano, para que pudiéramos entender en su propia realidad la nuestra, y entendiéndolo de esa manera podamos tener esperanza. Esa es la situación. Un momento de gran angustia, de gran dolor, de gran desesperación. El autor del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, no quiso esconder la debilidad del héroe de su relato, ¿verdad? Tal vez hubiera sido mejor presentarlo como los grandes superhéroes, pero más bien no lo quiso presentar en toda la fragilidad de su condición humana, pero en toda la grandeza de su condición divina. Y en eso nos podemos identificar todos en esta mañana. En primer lugar, la situación. En segundo lugar, el segundo movimiento que he llamado acá es la petición. La petición. Y ustedes vieron los dos versículos, el que casi me salto, porque la petición de Jesús aquí tiene dos dimensiones. ¿No es cierto? De un lado, él describe, o el autor describe cómo se acerca a sus amigos. Se los ha llevado con él. Primero a todo el grupo que estaba en la cena, luego se aparta más, se lleva a los tres más cercanos. ¿Qué humano Jesús, ¿verdad? Hay veces que estamos con la multitud como humanos. Hay veces que estamos con un círculo más cercano, llámese familia o algunos amigos. Pero es en los momentos más complejos, más difíciles, más desafiantes, cuando tenemos que tener a aquellos que están verdaderamente cerca de nuestro corazón, ¿verdad? En esos momentos de angustia, de dolor, de desesperanza. Él se lo lleva con ellos y les hace una petición. Y esta petición es supremamente importante. Por supuesto que la que sigue es más importante, pero en términos de lo que quiero comunicar esta mañana, es supremamente importante. Le dice, quédense aquí conmigo y manténganse despiertos conmigo. A mí me fascina este versículo. Porque es de noche. Y ustedes saben a lo que nos ocurre a todos en las horas de la noche, ¿verdad? Qué pesada que es la noche cuando tenemos un problema. Qué tremenda es la soledad cuando enfrentamos la angustia en medio de la noche. Yo leía un libro que me encanta, Las Memorias de Adriano, donde el emperador Adriano, yo moribundo, dice, una de las cosas que más detesto es que cuando llega la noche, el sueño me roba la compañía de los que más amo. Cada vez que volteo a mi esposa durmiendo, me acuerdo de Adriano. Porque hay tantas noches en que quiero decirte, quédate conmigo, te necesito. Y tengo la mujer más fiel del mundo. Pero hay veces que el sueño nos roba esa compañía, porque en momentos así la noche se hace pesada, se hace larga. Y Jesús le dice, quédense conmigo y por favor, no se vayan a dormir. Manténganse despiertos. Esa es la primera petición, una petición humana. Ahora, a mí me encanta, no está acá, que en la versión de este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, dice el evangelista Lucas que clamó al Señor primero y el Señor le envió un ángel. Y el ángel vino y estuvo con él y le dio refrigerio a su espíritu. Y el siguiente versículo es este, y le dice, y le dijo a sus amigos, quédense y velen conmigo, estén despiertos. Y para mí es fascinante porque lo que quiero comunicar en esta mañana es que lo uno no quita lo otro. Que lo uno es parte de lo otro. Que Dios nos hizo familia, comunidad. Que no estamos aquí simplemente para tener los codos juntos durante un par de horas. Sino que Dios nos puso aquí para que nos apoyemos los unos a los otros. Aún en medio de nuestras limitaciones, como vamos a ver en un momento. La primera petición es a los amigos: ven, quédate conmigo. Yo me imagino que Jesús hubiera tenido todos los motivos del mundo para sentirse orgulloso. Era el Hijo de Dios. Qué vergüenza pedirle. ¿Qué van a decir mis discípulos a los que les he enseñado por 3 años? Les he dado parábolas, he hecho milagros delante de ellos. Y ahora miren cómo está Jesús, nuestro líder. Está angustiadísimo, nos pide que le ayudemos. A mí me encanta verlo, el valor de Jesús. La consistencia de él cuando en esta hora de angustia le da ejemplo a sus discípulos de lo importante que es que vengamos juntos y nos apoyemos en tiempos así. Y por supuesto, la segunda petición, lógicamente, como lo decía, es la más importante, donde le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, a mí me encanta, analizando brevemente esta petición, la proporcionalidad, si me puedo explicar, que tiene la petición de Jesús, ¿no? ¿Qué le pide a sus amigos? A sus amigos le pide compañía. Quédense conmigo, no se duerman, los necesito a mi lado. ¿Y qué le pide al Padre? Le pide el poder de poder pasar ese momento amargo de su vida y superarlo. ¡Wow! Eso me encanta a mí. Me encanta ver esa proporcionalidad que tiene Jesús para entender qué pedir a cada quien, qué esperar de cada quien, qué está cada quien en capacidad de dar. Tal vez pedirle a nuestros amigos que nos solucionen el problema no va. Y esperar que Jesús sea solamente nuestra compañía tampoco es suficiente. Es Él, nuestro Dios, quien tiene el poder de transformar nuestras vidas. O sea, en otras palabras, Jesús se da cuenta que en el caminar por la vida requerimos de lo humano y de lo divino. Que necesitamos el apoyo de nuestros hermanos y de nuestros amigos y necesitamos del poder de Dios para ser capaces de sobreponer aquellos desafíos que tienen una dimensión inalcanzable de la perspectiva humana. Es para mí un ejemplo magnífico cómo debemos funcionar en las horas difíciles, ¿verdad? Como iglesia. La importancia de poder correr al lado de alguien, estar con él, pero no solo eso, porque la primera pregunta al comienzo del año fue: ¿necesitas ayuda? Y la respuesta era muy sencilla. Cuando yo hice la pregunta, todo el mundo levantó la mano. Hoy la frase es: ¡ayúdame! O sea, la parte nuestra cuando tengo la libertad, el valor y la determinación de decir: ayúdame, necesito que me ayudes. Y para eso tengo que reconocer mi necesidad. Para eso tengo que tener el valor de pedir ayuda. Hay dos enemigos grandísimos de esta realidad, en toda persona. Uno es: no tenemos tiempo, el orgullo, la arrogancia. ¿Yo cómo voy a pedir ayuda? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Dónde queda mi imagen? ¿Verdad? No, ¿qué voy a decir? Que estoy en necesidad, que estoy angustiado. Y el otro es la vergüenza, por supuesto, ¿no? Orgullo y vergüenza, dos grandes enemigos. Debemos terminar ya y pasar a algo más que queremos hacer, ¿no es cierto? Primero la situación, después la petición y finalmente lo que he llamado la victoria. La victoria. Dice que Jesús volvió a donde estaban los discípulos, versículo 40. Ya lo leímos y los encontró dormidos. No, me encanta ver que este versículo me permite percibir que la ayuda humana que podemos esperar siempre es limitada, siempre es imperfecta. No presuma y espere que la ayuda humana que usted pudiese recibir, que yo pudiese recibir, va a ser perfecta. Quiere el Señor ayudarnos en esa dimensión, pero muchas veces nos vamos a quedar dormidos, muchas veces vamos a estar cansados, muchas veces nos va a dar pereza. Muchas veces tenemos otras prioridades. Una comunidad se conforma de individuos, de seres humanos con esas limitaciones y de alguna manera por eso nuestra expectativa de lo que podemos esperar de la ayuda, del acompañamiento de otros es una expectativa limitada. Y digo esto porque no debemos tener falsas expectativas en ese sentido. Pero de los cielos puede venir todo el poder que necesitamos para seguir adelante y realizar la tarea que Dios nos ha encomendado, seguir adelante con aquello que nos ha puesto en nuestro caminar a lo largo de la vida. En el caso de Jesús fue así, vivió esta gran coyuntura, este momento difícil, pero siguió adelante. El Padre le asistió con su poder, le dio la fuerza a ir a la cruz, sus amigos le acompañaron en su limitación aun cuando se quedaron dormidos. Inclusive después van a escapar, van a huir, ya todos sabemos eso, pero él los amó a pesar de eso. Era su comunidad y les animó a que estuvieran con él. Déjenme decir dos implicaciones llegando al final de este pasaje. La primera, a la luz de lo que hemos visto, es que la victoria en la vida no implica, no significa estar exentos de momentos de gran crisis. ¿De acuerdo? Esto es lo que vemos en la experiencia de Jesús. El mismo Hijo de Dios nos da testimonio de eso. Algunos han dicho que precisamente son los momentos de gran crisis aquellos en que nos apuntalamos y nos lanzamos para conquistar y llegar a las colinas que Dios ha puesto, para forjar nuestro carácter, para alcanzar nuestros objetivos, para ver y confiar y tener fe en el poder de Dios que lo puede llevar adelante. Pero vamos a pasar por momentos así. Y de otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? La victoria, ¿no? En una vida no implica momentos de crisis. Pero tener grandes crisis, la otra cara de la moneda, no implica que no vamos a ser victoriosos. ¿De acuerdo? Y eso quiero decirlo con todo mi corazón en esta mañana, para ti, para mí, para todos. El hecho de que estemos en medio de una crisis, de un desafío, no implica que es el final, sino que es una tremenda oportunidad para la victoria. No sé si algunos recibieron, bueno, ahora la vieron, esta fotografía que envié, que es una persona que se está ahogando, ¿verdad? Tengan en cuenta que no les mandé la fotografía de un cadáver en la playa. ¿De acuerdo? Ahí está. Si no es alguien que, wow, parece que el agua le llegó al cuello, como se dice eso, o más del cuello. El trago es amargo. Pero esa mano extendida y esa expresión de los dedos suplicantes es, ayúdame, ayúdame. Y esa mano que se extiende es la mano humana y la mano divina, el poder de Dios que nos levanta. Experiencias de gran crisis, amados, en esta mañana, por hondas que sean, no significan el final. En Cristo somos más que vencedores. En Él tenemos esperanza. Y puedes estar hoy sintiendo que el agua está al cuello, que no hay esperanza para ti. Pero la riqueza y la belleza de este pasaje es que Él se levantó y dijo, vamos, la misión sigue. Y la hora fue difícil, ustedes estuvieron a mi lado, imperfectos, se durmieron, pero me acompañaron. Vamos adelante en el poder del Señor. Y ese es el sentimiento que de alguna manera debe acompañarnos en la medida que vamos caminando por las sendas de la vida. Este mensaje, amados, para mí es trascendental. No sé cuántos matrimonios, no sé cuántos individuos, no sé cuántas familias se hubieran salvado si alguien hubiera tenido el valor de decir, ¡ayúdenme! Si no hubiera primado el orgullo o la vergüenza o la autosuficiencia, no, y al final nos hundimos. Este pasaje para mí es una invitación que nos hace Jesús a ser como Él. Quédense conmigo, ven, estoy angustiado, los necesito. Y mi oración esta mañana, y me emociono, levanto la voz, es que Dios nos dé esa capacidad de pedir ayuda. Es en la iglesia, el lugar donde nos apoyamos unos a los otros. El lugar donde con todo el respeto a la confidencialidad, a lo sagrado de cada individuo, podemos compartir nuestras necesidades y extender la mano para sostenernos cuando sentimos que nos ahogamos. Si esa es tu experiencia esta mañana, mi amado amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, te animo de todo corazón. El diablo va a querer aislarte. Es lo que dice la Biblia. Pero el Señor te quiere sacar y mostrarte que Él tiene un pueblo, una comunidad, que hay una sinergia. Que en la unidad está la fuerza y en la unidad de su espíritu. Y quiera Dios desde esa perspectiva que hoy el Señor te ayude a tomar la decisión de pedir ayuda. Si estás luchando con alguna debilidad de tu carácter, con una adicción, si tienes problemas conyugales, si tienes problemas de familia, busca discreta, sabiamente, con santidad, con dirección, la ayuda que necesitas. Dios ha provisto ayuda a través de su iglesia. Es en la iglesia. Por eso les digo que lo que pasa en la iglesia el domingo no es lo más importante, sino es la vida de comunidad, el espacio donde el Espíritu Santo de Dios puede responder a nuestras vidas. Quiero en un momento orar en esa dirección. Pero en este tiempo que nos queda, quiero compartir algo muy precioso. A mí me encanta el cine. Y bueno, los hombres que están acá, algunos ya compartí con ellos este clip. Pero me encanta ver cómo el productor de la serie The Crown, que ya lo mencioné aquí el otro día, en la última temporada se ha concentrado en ver casos mucho más particulares, experiencias de vida. Y en el séptimo episodio nos cuenta la historia del príncipe Felipe, el esposo de la reina, Felipe de Edimburgo. Alguien cuando hablaba de eso me decía, wow, qué posición, qué difícil estar uno en ese lugar, ¿verdad? Y nos cuenta su lucha ya en esa edad, los 40 y algo, 50, cuando tenemos estas luchas, los hombres particularmente, por lo supuesto, las mujeres asociadas a su menopausia y otros fenómenos. Y cómo cuando los astronautas llegan a la Luna en ese entonces, eso se constituye para él en un desafío que agota su fe. Se da cuenta que su fe es una repetición cada domingo sin sentido. Se da cuenta que tal vez necesita ponerse más robusto, hacer ejercicio, extender sus músculos. Y quiere la acción. Y cuando un ministro allí, que es el capellán en el palacio de Buckingham, de la corona y de la familia, le pide que le facilite un edificio para poder traer algún grupo de ministros que están un poquito deprimidos, desanimados, cuando él le lleva para saludarlos, les da un regaño increíble, les dice, ustedes son una partida de enfermos. Y lo único que les corresponde es la acción como la de los astronautas. Pero luego los astronautas vienen al palacio de Buckingham, y como él mismo lo va a decir, son hombres extraordinarios, pero se da cuenta cuán poca esperanza hay en la limitación humana. Días antes de eso, su madre ha muerto. Y su madre, una mujer que bordeaba entre la santidad y la demencia, solamente le hace una pregunta antes de morir. Le dice, es sencillo, ¿no? Una palabra. Ayuda. Que el Señor nos ayude a tener la humildad, el valor, como este hombre que, wow, el príncipe de Edimburgo, en un momento puede decir, ayúdeme a este par o a este grupo de clérigos locos, deprimidos. Más que nada que Jesús nos diga, quédense por favor conmigo, velen conmigo en medio de esta hora de angustia. Oremos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, que está aquí presente, ministre al corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos. Que nos ayudes, oh Espíritu, a superar la presunción que tenemos todo bajo control, que todo lo sabemos, que todo lo conocemos. Y que sea en esta coyuntura o en cualquier otra coyuntura de nuestra vida, alguna por venir, tú nos prepares para tener la humildad de Jesús de Nazaret, que no vaciló en traer a sus amigos y pedirle que velaran con él. Señor, muchos de nosotros, sí, seguramente, tal vez no todos, pero muchos, hoy particularmente necesitamos ayuda en alguna dimensión de nuestra vida. Es muy posible que haya aspectos que no nos dejan y no nos permitan vivir en este momento a plenitud la riqueza de la vida, de la libertad, del propósito que tú tienes. Danos el valor, Señor. Yo te lo suplico. Yo levanto mis manos como tu pastor y clamo por esta comunidad tan hermosa y por cada persona aquí presente, miembro de ella. También por quienes están acá y quizás no nos acompañan con frecuencia, pero que hoy tú les hablas al corazón por tu palabra. Y aún por este ejemplo contemporáneo de un hombre que tuvo el valor de eso, de pedir ayuda. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Sin ti perecemos, pero permítenos mirar al lado, a derecha y izquierda, y encontrar en tu pueblo los mismos hombres que tú encontraste en esa horaciaga para que te acompañaran y velaran contigo. Haznos una comunidad así, donde con discreción, reserva, santidad, confidencialidad, compartimos nuestras cargas y nos ayudamos a caminar en medio de este mundo y sus desafíos. Te pido esto con todo mi corazón, en tu nombre Jesús. Amén. Amén.